Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy Inés Díaz y junto a Victoria Cazcarro y Lucas Franco, esto es En Clave de Ciencia. El Festival de Cine Saracusta ha llegado a su fin este 3 de mayo tras su inicio el 26 de marzo. Su programación ha estado cargada de proyecciones de series y películas en el Teatro Romano de la capital aragonesa. Entre ellas, la película La última sesión de Freud, un largometraje sobre el debate entre Sigmund Freud y Clive Staple-Lewis sobre la existencia de Dios. En las efemérides de este programa os contaremos un poco más sobre el psicoanalista protagonista de esta película.
Pasamos a otra área de la ciencia, las matemáticas, matemáñicos. La Asociación de Estudiantes de Matemáticas de Zaragoza ha organizado dos actividades a lo largo de esta primavera para los más pequeños. La primera charla tuvo lugar el pasado 24 de abril en el Salón de Actos del Edificio B en Matemáticas. Esta disciplina está presente todo el rato en nuestro día a día, aunque no siempre las veamos. Su objetivo es acercarlas a todo el mundo de una forma amena e interesante. Este domingo 12 de mayo, en honor al Día Escolar de las Matemáticas, el grupo visitará el Museo de Matemáticas del Parque Tecnológico Hualca de Huesca. Matemañicos es el resultado del esfuerzo de un grupo de estudiantes que buscan coordinar sus estudios con la divulgación. ¿Cómo lo están llevando a cabo? A continuación, hablamos con algunos de sus miembros.
Buenos días, Diego Recaj, Virginia Villacampa y Marta Sáenz. Bienvenidos a Radio Unizar, en Clave de Ciencia. ¿Cómo surgió Matemañicos?
Pues bueno, durante todo el grado hemos estado haciendo algunas actividades de divulgación por profesores que nos han ido pidiendo diversas cosas para la televisión, para algún periódico, etcétera. Y este curso pasado tenemos un compañero que está ahora mismo estudiando el doctorado y nos propuso la idea de crear una asociación, porque él tiene una ya en La Rioja que se llamaba Ya Primos. Y a partir de ahí hemos ido empezando pues en Instagram y con algunas otras actividades.
Y de momento, ¿cómo os han recibido en la comunidad matemática?
Pues la verdad que bastante bien. O sea, hemos sido acogidos muy bien por todos los profesores y por todos los compañeros y muy, muy a gusto, la verdad.
¿Cómo suele reaccionar la gente cuando se entera de que estudiáis matemáticas?
A mí, bueno, por lo menos lo que me suele decir la gente es ¡buah! Se me daban fatal en el colegio. Entonces, esa suele ser la reacción. Luego, qué difícil, no sé, seguro que estudiáis mucho, que es verdad.
¡Qué pereza!
Sí, y cosas así, vaya.
Porque, ¿cuál creéis que es la percepción general de las matemáticas en el público general?
Yo creo que la percepción es que es algo muy complicado y, por desgracia, que no sirve para nada.
Y es verdad.
Pues desde luego que no. Es complicado, yo creo, transmitir a veces a gente pues, que está en el instituto las cosas para las que sirven las matemáticas, porque al fin y al cabo pues, son cosas quizás un poquito más complejas, más avanzadas. Pero bueno, lo que tratamos de hacer nosotros es precisamente eso, e intentar transmitirlo de una manera sencilla.
Matemañicos viene pisando fuerte, pero apenas tiene unos meses de vida. ¿Cómo os estáis organizando para sacarlo adelante?
Bueno, pues es un poco difícil, pero intentamos sacar horas libres entre las clases y los estudios y entre todos los participantes, pues tenemos como cada uno unas tareas y pues intentamos dividirnos cada uno unas cosas que hacer.
¿Y tenéis algún apoyo de dentro de la carrera? Por ejemplo, ¿algún profesor que se involucre?
Hombre, es verdad que hay profesores que nos ayudan más, porque al final Matemañicos está asociado al IUMA, que es el Instituto Universitario de Matemática Aplicada, y pues los profesores que están allí sí que nos echan una mano en todo lo que pueden, pero al final es algo nuestro, o sea, de nosotros como estudiantes, y bueno, pues si necesitamos algo se lo pedimos y ellos encantados nos ayudan, pero como que es nuestro, vamos.
Y aparte de vuestra próxima visita al Museo de Matemáticas de Huesca, ¿nos podéis compartir algún proyecto futuro o algo que tengáis en mente?
Pues tenemos pensado seguir con algunas de estas charlas que estamos preparando ahora de divulgación y, por supuesto, a partir del curso que viene, trabajar con institutos y también dar charlas allí pues más orientativas para la gente que esté dudando entre cosas del grado. Y bueno, alguna que otra sorpresa. ¿Puedo dar una exclusiva, Marta?
Pues claro.
Y a mí no me pides permiso.
No. Vaya, la vicepresidenta. Estamos preparando un concierto matemático.
Muy interesante. Ya vendréis en otro momento y nos contáis lo que habéis hecho. Porque, ¿cuál es el objetivo principal que esperáis conseguir con estas actividades, ya para terminar?
Pues es como acercar un poco este área que tanto miedo tiene la gente y que tanto asusta cuando dices matemáticas, lo que ha contado Vir de, oh, qué pereza, o pues que a la gente asusta y es un poco reacia a ello, pues intentar que la gente se interese por ello o pues que sepa un poco más sobre esto.
Pues
con eso nosotros nos quedamos contentos, la verdad.
Esto ha sido todo. Marta, Virginia y Diego, gracias por venir y esperemos que os haya gustado.
Muchas gracias.
Pasamos a las efemérides. Freud nació hace 188 años, el 6 de mayo de 1856. Fue el hermano mayor de los 8 hijos que serían más tarde. La Viena donde creció era un crisol de culturas. Se estaba produciendo una explosión de ideas en el arte, la música, la literatura y la ciencia.
Lo que algunas personas asocian con Freud es el denominado complejo de Edipo. Pero, ¿dónde plasmó esta teoría tan aplicada? Su libro, Interpretación de los sueños, se considera la obra más influyente que tiene, seguida por su obra segunda, Tres contribuciones a la teoría sexual. Con estas dos publicaciones, Freud inauguró, a principios del siglo pasado, una nueva disciplina y una nueva manera de entender la mente humana, el psicoanálisis. El famoso caso de Berta Pappenheim representó un antes y un después para el joven Freud.
Joseph Breuer, un amigo y colega, había tenido éxito con la hipnosis. Una de sus pacientes habló libremente de su pasado y después su parálisis y dificultades del habla y la visión mejoraron mucho. Ahora sabemos que no fue la hipnosis. Yo descarté eso pronto. Fue el hablar acerca de recuerdos dolorosos lo que alivió los síntomas. Esos recuerdos parecían estar muy ocultos en las mentes de mis pacientes.
Estos pensamientos ocultos son objeto del estudio de la rama del psicoanálisis, un método que pretende tratar las enfermedades mentales. Consiste en intentar explicar el comportamiento de los seres humanos a raíz de los análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Según el psicoanálisis freudiano, los impulsos instintivos que se reprimen en la conciencia permanecen en el inconsciente y afectan a cada sujeto.
Freud teorizó con estos conceptos y defendió el famoso complejo de Edipo, término que empleó para describir el sentimiento de deseo de un niño por su madre y el odio hacia la figura paterna. El nombre de Edipo tiene su origen en una famosa tragedia de Sófocles, Edipo Rey. En esta obra de teatro griega, Edipo mata a su propio padre y se casa con su madre. Freud es un referente para algunos psicólogos actuales, pero también se han refutado algunas de las bases más anticuadas de su doctrina. Aunque sus teorías han generado una larga discusión en el campo del psicoanálisis, la psicología científica se desarrolla al margen de las ideas de Sigmund Freud. Sin embargo, esto no le resta valor histórico a este investigador. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que no iba desencaminado o que el que debería ser estudiado psicológicamente era él? La conferencia Aplicación de la observación meteorológica a la predicción y la climatología tuvo lugar el pasado jueves 2 de mayo en la Facultad de Matemáticas. Tomás Gutiérrez Cobo, jefe del área de predicción operativa de la Agencia Estatal de Meteorología, protagonizó la charla, que forma parte del programa que organiza la Fundación Expertia de la Universidad de Zaragoza.
El Colegio Cristo Rey Escolapios de Zaragoza ganó la final de Barcelona de Un Reto por la Ciencia, el programa de la Fundación Sener para el fomento de vocaciones científicas. 21 centros educativos de Madrid, Bilbao, Barcelona y Zaragoza han participado en esta edición. Los equipos finalistas han presentado sus soluciones con el fin de resolver retos de ingeniería sobre la economía circular y sobre el transporte y almacenamiento de hidrógeno.
Un estudio de la revista Science ha revelado que los huevos de pájaros se ven afectados por la contaminación acústica. Tanto los huevos como los polluelos del pinzón cebra se expusieron al ruido del tráfico cotidiano. El ruido provocó reducciones significativas en su salud y reproducción permanentes. La exposición directa de animales al ruido de las grandes ciudades nos da a entender que la contaminación acústica representa una amenaza más generalizada de lo que se pensaba anteriormente. Inauguramos una nueva sección en colaboración con la revista Mediterránea, A continuación, y como cierre del programa, vais a escuchar su podcast semanal.
Hola, soy Araceli Castelló Martínez, profesora titular del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, y voy a resumir brevemente el texto publicado en la revista Mediterránea de Comunicación con el título Compromiso Social y Sostenibilidad en las campañas premiadas en festivales publicitarios. Los festivales constituyen una parte esencial en la estructura del sistema publicitario. No solo permiten evaluar el trabajo de las agencias en el diseño de estrategias comunicativas para los anunciantes, sino que también reflejan las tendencias en la práctica publicitaria. Por su parte, cada vez son más los anunciantes que, en la mayoría de casos, con una estrategia diseñada por agencias, se hacen eco en su discurso de las preocupaciones sociales y medioambientales de los consumidores. El principal objetivo de este estudio es analizar la presencia del compromiso social y la sostenibilidad en el palmarés de los festivales publicitarios, tanto en las categorías, subcategorías y premios especiales de estos, como en el concepto creativo de las campañas premiadas. La metodología se basa en el análisis de contenido del palmarés de 29 festivales publicitarios, que aglutinan 1.558 premios otorgados a 892 acciones. La muestra final está compuesta por 250 acciones, que representan el 28% del universo, y que suman 702 premios, representando el 45% del universo de premios. Aunque todavía no en todos, el discurso comprometido se premia en la mayoría de festivales publicitarios con categorías y subcategorías relacionadas con lo social y lo medioambiental. Además, los resultados revelan la presencia destacada en el palmarés de los festivales de estrategias publicitarias inspiradas en el compromiso para con la sociedad y el planeta, no solo en aquellas categorías relacionadas, sino también en otras. Del análisis del concepto creativo de estas acciones a partir del Big Ideal de Ogilvy, se identifican los principales bloques temáticos: la ecología, la concienciación sobre determinadas enfermedades, las causas sociales y la visibilidad de la diversidad. La innovación, el empleo de recursos digitales y los contenidos transmedia son aspectos también valorados en estas campañas, algunas de las cuales acaparan además premios especiales en los festivales publicitarios. Por tanto, entre las acciones publicitarias premiadas en los festivales publicitarios, existen campañas cuyo discurso se basa en la sostenibilidad y el compromiso social. Estas acciones no solo existen en el palmarés, sino que su presencia no es residual. Representan una de cada 8 campañas del universo de 892 acciones y uno de cada 5 premios del universo. Podemos afirmar que los festivales publicitarios premian el discurso publicitario basado en lo social y lo ecológico. Así lo corrobora el 45,6% de las campañas y el 42% de los premios de la muestra. Esto se debe a dos cuestiones: las campañas reconocidas en categorías y subcategorías específicas sobre compromiso social y sostenibilidad no obtienen únicamente premios en este ámbito, sino que también son premiadas en otras categorías y subcategorías de los festivales. Y a la inversa, en todo el palmarés de los festivales se identifican numerosas campañas que, pese a no haber recibido reconocimiento en categorías y subcategorías específicas sobre su compromiso para con la sociedad y el entorno, tienen un concepto creativo relacionado con el compromiso, siendo premiadas en otros aspectos. Destacamos la acción de BBK, de la agencia YIC, Viar, Elegir el Mañana, del año 2021. Es la segunda campaña más premiada en todo el universo de las 892 campañas y es la campaña con más galardones en las categorías y subcategorías sobre compromiso social y sostenibilidad. La comunicación publicitaria, como espacio reivindicativo, tiene una gran responsabilidad para con la sociedad. Con la defensa de la sostenibilidad, el bienestar social, la diversidad o la igualdad, las marcas buscan transmitir valores con los que responder a las exigencias sociales. tratando de difundir un mensaje coherente, comprometido y transparente. De la respuesta a las cuatro preguntas de investigación que habíamos planteado, se puede concluir que en la actualidad la responsabilidad tiene una presencia destacada en las estrategias creativas. Así se refleja en el palmarés de los festivales publicitarios, que no solo otorgan premios a acciones de comunicación persuasiva con propósito, sino que también adaptan sus secciones, categorías y subcategorías para reconocerlas. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias y un saludo.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia, aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es y en Spotify. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.